Son las 8 de la mañana, 22 minutos. José Antonio Galeano, comisionado del Mecanismo de Prevención de la Tortura. ¿Cómo te va? Un gusto, José Antonio Galeano.
Un placer, Javier. Un gusto estar en contacto con la audiencia de la querida radio y mis respetos para ella.
Bueno, hay un trabajo que estuvieron haciendo, es como un relevamiento, una recolección de datos dentro de lo que implica el programa de prevención de pena. ¿De qué se trata esto, José Antonio?
Bueno, este es un programa que empezó el año pasado, preocupado del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura por el problema tan instalado hoy de la crisis penitenciaria y dentro de ella, en específico, de la cuestión del hacinamiento extraordinario en nuestras penitenciarías. Se ideó este programa que lo que busca es detectar personas cuya prisión preventiva ha dejado de ser legítima y ha dejado de ser legal y consiguientemente estarían en una situación de pena anticipada. Es decir, si vos tenés una persona privada de libertad que está en el limbo porque no está ni condenada y está prevenida, pero tampoco se le juzga, tampoco se le lleva a juicio, no se le hace la audiencia preliminar y pasa el tiempo, obviamente estás castigando a una persona que puede resultar inocente y estás violando justamente el principio de la inocencia que debe preverse en todos los casos, no, la presunción de inocencia. Uh-huh. Bueno, y este es el programa de prevención de la pena anticipada, Javier, lo hicimos el año pasado en Alto Paraná, Itapúa, y este año lo estamos realizando con bastante resultados positivos en Concepción y Amambay.
En otros términos, esto tiene mucho que ver con ese hacinamiento, José Antonio. En otros términos, muchos están nomás en la penitenciaría y no sabes en realidad cuál es su situación procesal.
Es así mismo, tanto que de cada 10 personas privadas de libertad, entre 7 y 8 de esas personas no tienen condena. Esto hace que el Paraguay ocupe el cuarto lugar en el mundo en materia de lo que se ha dado en llamar abuso de la prisión preventiva, con un casi 75% de personas en prisión preventiva y solamente un 25% de condenados. ¿Esto a qué nos lleva? A que si hay 16.000 personas, números más, números menos, en el sistema penitenciario hoy, 12.000 de ellas no saben si tienen que estar o no privadas de libertad.
Y
a eso ataca justamente este programa, entre otras medidas que desde luego toma y recomienda el mecanismo, ¿no?
El sistema de el servicio de justicia dice que en realidad tiene que ver con tenía que ver con la normativa vigente, aquella famosa 245, José Antonio.
Efectivamente, y nosotros hemos visto con muy buen, con muy buena perspectiva el hecho de la derogación de la ley 4431, que modificaba el artículo 245 del Código, que obligaba a los jueces a decretar prisión preventiva, aún en casos en que, por su sano saber y entender, el juez podría dar alguna otra medida alternativa que no fuera justamente la prisión preventiva. La derogación de esta ley 4431 ha llevado desde luego a que miremos con cierta expectativa de esperanza la descompresión de la enorme cantidad de gente que hoy puebla nuestras cárceles.
¿Cuánto tiempo creen que esto va a durar, José Antonio, esa descongestión?
Bueno, es un proceso gradual. Primero, no es automático. No es que la ley entró en vigencia y todo aquel que está en esta situación puede revisar su caso. Como es natural, todas las medidas que tengan que ver con la libertad de las personas privadas de libertad tiene que pasar por un juzgado. Hay un juez que es el que tiene que determinar en cada caso, y eso va a depender del esfuerzo conjunto que hagamos todos los actores que estamos involucrados en el tema de esto que se ha dado en llamar, repito con mucha propiedad, la crisis penitenciaria, que ya no aguanta más y que ha tenido su cara más terrible, más trágica, más dramática y más espantosa en los sucesos de junio pasado en la cárcel de San Pedro.
De hecho, a partir de la puesta en vigencia de esa normativa, se habrán registrado, no tenemos datos, pero sí lo vamos a averiguar, no sé ustedes cómo están con respecto a mayor cantidad de pedidos de revisión de medidas.
Definitivamente, eso sí, sabemos que ha pasado, sabemos que, por ejemplo, el Ministerio de la Defensa Pública está haciendo un esfuerzo importante por determinar cuáles de aquellos de sus defendidos técnicamente están en situación de recuperar su libertad por la vigencia de esta nueva norma. En un primer momento, la nueva defensora general, la doctora Liliana Segovia, ha hablado de 890 personas. Después ese número, cuando empezaron a afinarse más los lápices, dio algo más de 300 o 350 personas, pero en cualquiera de los casos, lo que sí hemos notado nosotros, y es muy auspicioso, es que en los dos últimos meses ha bajado la cantidad de personas privadas de libertad, cuando que mes a mes esa cantidad iba en ascenso. Tanto que, según estimaciones de nuestra dirección de investigaciones, si esta constante se mantiene y el número de personas sigue bajando, podría darse el caso a fin de año que después de 10 años hayamos tenido un decrecimiento en la población penitenciaria.
Claro.
Ahora, este no es sino una estimación, ¿no?
Convengamos, el hecho que disminuya el hacinamiento, la cantidad de personas en penitenciarías o en preventiva, no significa que disminuya la criminalidad o el delito, sino en realidad se recurrieron a otras medidas alternativas simplemente.
Se están adoptando medidas que debían adoptarse hace tiempo, con la conversación, el encuentro lo más sincero, fraterno y comprometido posible de todos los actores que estamos preocupados por esta situación. Que no es solamente una situación que deba, como en nuestro caso, ser de interés, hablo del mecanismo, ser de interés de una institución del Estado de Derechos Humanos, como se define el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, sino que debiera ser de interés de toda la gente. Porque fíjate, a mayor cantidad de personas privadas de libertad, cabe la pregunta, ¿disminuyó la inseguridad? ¿Estamos mejor? O sea, verdaderamente hay que buscar otras alternativas, digamos, que sean justamente una otra cuestión que no se reduzca a la cultura del encierro.
Ajá. José Ignacio, ¿me aguantás 40 segundos? Perdón, José Antonio, ¿me aguantás 40 segundos, por favor? Hago las noticias y seguimos hablando.
Con muchísimo gusto.
8:30.
Dale click a la noticia en La Unión, AM 800.
-15 grados en Asunción. Marcos Benítez, concejal de Pilar, informó sobre la tan esperada bajada de las aguas del río Paraguay.
Gracias a Dios, casi 5 metros ya bajó el agua acá. Estamos muy tranquilos. Estamos por llegar a los 5 metros de que bajó el agua. Ya estamos en 4 y alguito nomás ya. Está por bajar a 3. Gracias a Dios, cumplieron con todos nosotros. Así es, la gente está muy conforme acá en Pilar y en el departamento de Ñamucú, llegó en tiempo y forma las cosas.
El titular azulgrana Raúl Zapaga apuntó que el clásico en la nueva olla es un avance para nuestro fútbol y motivó para celebrarlo. Más noticias, lees en www.launion.com.py.
José Antonio, estamos de regreso. ¿Cómo ven ustedes esta intención del gobierno de construir más cárceles, y creo que son tres en particular que están licitadas ya, dentro de esos parámetros que tienen que ver con los derechos humanos sobre todo.
Bueno, hay que hacer algunas precisiones. En primer lugar, nosotros creemos que si no para la cantidad de gente que entra en la investigación bajo custodia del Estado, definitivamente las cárceles van a seguir convirtiéndose, y más tarde o más temprano seguirán siendo depósitos de personas. En segundo lugar, la precisión que hay que hacer es que cualquier cárcel que se haga debe ajustarse a los parámetros internacionales de derechos humanos, que hablan de 7 metros cuadrados por persona privada de libertad en lugares de encierro. Vale decir, nosotros fuimos tildados alguna vez como mecanismo de estar en contra de la construcción de nuevas cárceles. Nosotros lo que decimos es que definitivamente la construcción de nuevas cárceles per se no soluciona el problema, porque vas a seguir teniendo gente, vas a llegar a 20.000 personas privadas de libertad y vas a necesitar cada vez más cárceles. Entonces, de lo que se trata es de esto que se ha instalado ahora por fin, que es hablar entre todos los actores, repito, y empezar a buscar otra mirada, una mirada lateral que no se limite a si hay hacinamiento, construyamos lugares para que no haya hacinamiento, porque esos lugares que se construyan van a hacinarse a corto tiempo.
Uh-huh. ¿Cómo ven la política de disminución de la criminalidad, de control de la criminalidad del gobierno o del Estado paraguayo mismo, José Antonio?
Nosotros propugnamos una política de prevención del delito, ¿verdad? Es decir, campañas que verdaderamente apunten al caracú del problema. Es decir, ¿por qué se delinque? ¿Cuáles son los inconvenientes que existen en la misma sociedad que empuja a la gente a delinquir? O sea, debatir los grandes temas, incluso desde un aspecto estrictamente filosófico en un primer momento, para después bajar a tierra soluciones que sean perdurables y sostenibles en el tiempo. Es decir, nosotros lo que queremos es que se hable de estos temas. Por eso es que yo cada vez que tengo oportunidad de hablar con la prensa, lo hago muchísimo de gusto, por el hecho de poder transmitir estas ideas, que si logran la articulación de un pensamiento lateral, bueno, estamos en la buena senda. Nos hemos limitado demasiado a pensar las cosas en un solo sentido, ¿verdad? Y tenemos que empezar a mirar un poco lo que decía Einstein, ¿no?, para citar a un genio, ¿verdad? Si hacemos las mismas cosas de la misma manera, no esperemos cambios.
Estamos atentos, José Antonio. Un gusto escucharte. Hasta pronto.
Un placer, Javier. Gracias por este momento. Y bueno, a las órdenes siempre en el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.
Hasta luego. José Antonio Galeano, comisionado del Mecanismo de Prevención de la Tortura. Ven, obviamente, en un escenario en que el reo...